Bendito Rey, qué bueno es cantar a tu nombre y al de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Qué bueno es recordar, Señor, que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de ti. Si dependiera de nosotros, tendríamos razones para andar todo el tiempo muy preocupados. Pero, Señor, al saber que depende de ti, tenemos toda la certeza y la confianza de que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias por poder recordar, Señor, la hermosura de tu santidad, de tu persona. Ahora, al acercarnos a tu palabra, ayúdanos a hacerlo con confianza, pero al mismo tiempo con temor y reverencia. Recordando, Señor, que es tu palabra y no la nuestra, y no tenemos el derecho de expresar aquí lo que nos venga a la cabeza, sino que debemos más bien procurar ser hallados fieles. Ministra a tu pueblo en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea el que convenza nuestras almas, nuestras mentes y corazones para seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Gracias, Padre, por la obra que tú has hecho a lo largo de estos años en esta iglesia, porque tu brazo no se ha cortado para salvar y para edificar. Sigue obrando, Señor, y no quites tu candelero de aquí, que siga siendo un faro de luz en esta sociedad. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande de poder estar aquí todos hoy y no en ningún otro lugar, reuniéndonos para adorar, bendecir, proclamar tu nombre y tener comunión los unos con los otros. A los que por razones providenciales no han podido estar, rogamos, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté igualmente con ellos. Bendice a tu pueblo y a los que no te conocen, atráeles hacia ti. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos allí la centralidad de la iglesia. Cristo en el Nuevo Testamento, en sus evangelios, es la historia de la redención y de cómo Él vino a formar una iglesia. Dice Él: edificaré mi iglesia. Luego procedemos al libro de los Hechos y vemos cómo la iglesia históricamente fue formada a partir del día de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo. Y luego el libro de los Hechos, que se llama los Hechos del Apóstol, debieron ser más bien llamados los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando y edificando su iglesia. Y después el resto del Nuevo Testamento, que está escrito a iglesias que fueron levantadas o a hombres que estaban pastoreando dichas iglesias. Ahora, cuando se refiere al Nuevo Testamento a la iglesia, usa metáforas o símiles o comparaciones, cada una de las cuales enfatiza aspectos diferentes de una misma realidad. Por ejemplo, quizás la metáfora más común y más amplia en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es la de un cuerpo cuya cabeza y autoridad es nuestro Señor Jesucristo, y que, igual que un cuerpo humano, funciona más que como una organización, como un organismo. En otros lugares vemos a la iglesia como un templo formado por piedras vivas, que son los creyentes, y que tiene como una estructura física, una piedra angular, que es el Señor Jesucristo. También vemos el símil o metáfora de un rebaño, donde los creyentes somos las ovejas y donde Cristo es el pastor. En otras ocasiones se habla de la iglesia como un pueblo donde todos tenemos la misma ciudadanía y las mismas leyes, donde Cristo es el rey. Sin embargo, en la mañana de hoy queremos referirnos a una metáfora que es mencionada muy brevemente, aunque sus implicaciones son ampliamente vistas en todo el Nuevo Testamento. Y nos referimos a la iglesia como una familia. La iglesia como una familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Luego en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Si retornamos al capítulo 2 de Efesios, donde dice que somos la familia de Dios, permítanme recordar cuál es el tema de Efesios 2. El apóstol Pablo inicia en Efesios 2 señalando el contraste que hay entre el momento en que nosotros andábamos sin Él, sin Cristo, sin haberlo conocido, y luego lo que recibimos cuando le conocemos. Antes de conocerle estábamos perdidos en nuestros pecados, y así es como empieza Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos muertos, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, oh gloriosa verdad, cuando Cristo vino a nuestras vidas, hubo una transformación total y ahora hemos pasado a tener vida, a ser sentados y resucitados en los lugares celestiales, a ser salvos, a ser acercados a Dios y a tener entrada al Padre, a ser conciudadanos de los santos. Y es aquí donde dice, y como parte de lo recibido cuando conocemos a Cristo, es ser hechos parte de la familia de Dios. En este versículo son dos los símiles que se usan. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Es decir, somos un grupo con las mismas leyes, las mismas costumbres y valores y el mismo gobernante. Y luego entonces menciona el texto o la comparación que queremos enfatizar en la mañana de hoy. Somos miembros de la familia de Dios, donde allí el énfasis está más bien en el aspecto relacional del creyente. Una familia es una relación entre seres humanos muy estrecha. Una familia se caracteriza porque, o debe caracterizarse, por el amor y la aceptación. Es así que los creyentes en la iglesia, como la familia de Dios, deben ser caracterizados por el amor y la aceptación. El término familia es un término más íntimo, más cercano, más cariñoso que el término ciudadano. Usted está fuera del país y se encuentra con un dominicano, e inmediatamente hay una relación, ¡wow, qué bueno! Mientras más lejos está de República Dominicana, más estrecha siente uno que la relación cuando se encuentra con un conciudadano. Pero nunca se compara, por estrecha que sea ese nexo, con el nexo familiar. No es lo mismo encontrarse con un conciudadano que encontrarse con un hermano. Son cosas totalmente diferentes. Y es una familia espiritual, no una familia carnal. ¿Saben lo que eso implica? Que va a tener mayor duración que las relaciones carnales. Por ejemplo, ¿cuál es la relación humana más estrecha sobre la faz de la tierra a los ojos de Dios? Es la relación entre los esposos. Porque usted no es una carne ni con sus hijos ni con sus padres, sino con sus esposos, con sus esposas. Sin embargo, nosotros sabemos que en el cielo, en la eternidad, ya eso no tendrá valor. Porque dice que serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero en la eternidad nosotros vamos a seguir siendo hermanos y Dios va a seguir siendo nuestro Padre. Así que la relación familiar, esta familia espiritual, es aún más estrecha que cualquier relación humana. Y lo que vamos a hacer ahora es, a través de todo el sermón, es hacer cuatro preguntas lógicas que nos permitirán ir desarrollando. En primer lugar, ¿quiénes son los miembros de esta familia? Respuesta, todos los verdaderos creyentes. Los miembros de la iglesia, todo ser humano que pertenece a la iglesia de Dios, pertenece por tanto a la familia de la fe. Y como dijimos hace un rato, igual que la iglesia, igual que una familia, no es un edificio, esta no es la iglesia. Vamos a la iglesia, uno usa eso, pero realmente uno no va a la iglesia. La iglesia viene a este edificio. Cuando nosotros nos vamos, esto sencillamente es un edificio. ¿Y la iglesia dónde está? No, la iglesia no está en esta dirección. La iglesia está donde están cada uno de ustedes, los miembros de aquí. La iglesia somos nosotros, no los ladrillos ni las estructuras. Tampoco es una organización. Es más bien un grupo de personas que han sido redimidas por Cristo y que están unidas vitalmente a Él y por lo tanto unidas entre sí. Eso es la iglesia. En el Nuevo Testamento se usa de dos maneras. Se usa de una manera muy general y de una manera específica. De una manera muy general se utiliza para referirse al conjunto de todos los redimidos por el Señor Jesucristo de todos los tiempos y de todos los lugares a partir del día de Pentecostés. Del día de Pentecostés a hoy, todo aquel que ha venido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha sido convertido, es miembro de la iglesia. Eso es lo que se llama la iglesia universal. Pero también se utiliza el término iglesia para designar comunidades específicas, locales, particulares de creyentes. En ese sentido, cuando alguien se convierte, cuando alguien pasa de la muerte a la vida, inmediatamente pasa a formar parte de la iglesia universal. Nosotros vemos esto en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 40, 41 y 47. Leo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La salvación es el elemento indispensable para ser miembro de la iglesia. Cuando nosotros como pastores entrevistamos a alguien para bautismo, uno lo que trata es de determinar dentro de lo que es humanamente posible la genuinidad de la fe de esa persona. ¿Y por qué decimos dentro de lo que es humanamente posible? Bueno, porque en todas las iglesias hemos bautizado con el paso de los años a muchísimos inconversos. ¿Y entonces por qué lo bautizaron? Bueno, porque tenían las respuestas correctas. El Evangelio es más que respuestas correctas, el Evangelio es una vida. Y cuando tú le preguntas, ellos se estructuran muy bien del Evangelio, te dicen todo bien. Sin embargo, con frecuencia, y me ha pasado últimamente bastante, que tenemos personas que solicitan bautismo y cuando las entrevisto, su terminología me dice que no han entendido el Evangelio. ¿Cuándo te convertiste? Bueno, yo empecé a venir a la iglesia. Bueno, empezaste mal, porque convertirse y venir a la iglesia son dos cosas diferentes, eso no es lo mismo. Y yo trato de buscarle la vuelta para ver, no, porque es que a mí me gusta mucho la palabra de Dios, a mí me gusta. Sí, fantástico, pero tú, ¿qué es para ti la conversión? Bueno, la conversión es reunirse y venir aquí y estar dispuesto. Entonces uno dice, espérate, no hay un interés, pero realmente no hay una conversión. Lo que introduce a toda alma a la iglesia es una genuina y verdadera conversión. Ahora, esta iglesia universal, como decimos, se expresa en comunidades locales específicas. Y esto hace que sea totalmente razonable, mandatorio, lógico, que todo creyente sea miembro de una iglesia local, que es la manifestación visible de la realidad. Así que todo verdadero creyente es parte de la iglesia universal, por lo tanto, es parte de la familia de Dios en todo lugar. Y aunque no hay ningún versículo que diga que todo creyente debe ser miembro de una iglesia local, es más que obvio en todo el Nuevo Testamento que los cristianos pertenecen a iglesias locales específicas, que son la familia de la fe cercana. ¿Cómo uno sabe que fulano de tal es familia tuya? Bueno, porque tienen el mismo apellido. Y hay registro, acta de nacimiento, hay evidencias. Bueno, la evidencia de que uno es parte de la iglesia universal es que uno es parte de una iglesia local, porque la iglesia universal no se congrega en ningún sitio. ¿A qué iglesia tú asistes? ¿A la iglesia universal? No, la iglesia universal somos todos. Es un concepto un poquito más teológico. Pero la iglesia que se puede topar y palpar es la iglesia que tiene una dirección, que tiene un grupo local de personas que tú las puedes contar, que pueden enlistarse en una lista. Así que permítame hacer la segunda pregunta. ¿Y cómo se llega a ser parte de la familia de la fe? Ok, de la misma manera, solamente hay dos maneras en que uno puede llegar a ser parte de una familia. ¿Cuáles son? Bueno, todo el mundo va a decir, lógicamente, por nacimiento. Pero hay otra, por adopción. Son las únicas dos. Usted no puede ser miembro de una familia si no es por una de esas dos. O usted es miembro de la familia porque nació en la familia, o usted es miembro de la familia porque fue adoptado. Bueno, habíamos dicho que a la iglesia de Dios se entra por la conversión. Y yo me temo que nosotros hemos querido simplificar tanto el Evangelio, que hemos simplificado tanto la salvación, que solamente le hemos limitado al arrepentimiento de los pecados y a clamar al Señor que salve a uno. Pero hermanos, si eso lo tratamos el año pasado, la última vez que yo vine, es tanto lo que ocurre en el momento que una persona es salva, pero tanto, y uno a veces se olvida de eso. ¿Saben una de las cosas que ocurre cuando uno es salvo? En el mismo momento que uno es salvo, uno es adoptado por Dios como hijo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando comparamos esto con Efesios 1:5, vemos el cuadro con absoluta claridad. Dice Efesios 1:5 que Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hermanos, todos los que somos salvos por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos. Nosotros estábamos por ahí huérfanos. Y Dios nos vio y dijo, no, yo quiero adoptar a ese, yo quiero traerlo a mi familia. Ahora, usted como padre, usted puede dar su apellido a sus hijos adoptivos. Usted le puede dar sus recursos. Usted se puede dar usted mismo. Usted le puede dar su amor. Pero hay ciertas cosas que usted no le puede dar a un hijo adoptivo. Si ustedes los dos son de color, usted no le puede dar ese color si usted adopta un rubito. O si ustedes los dos son blanquitos y rubitos, no pueden darle sus características físicas si adoptan a un oriental. No, porque esas características, de la única manera que se traspasan, es a través del nacimiento. Bueno, esa es la otra forma en que Dios nos introduce a la familia. Y es interesante que Dios no nos introduce a la familia de una o de otra manera. Dios nos introduce a su familia de las dos maneras. Porque dice que nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados. La regeneración es otra de las cosas que ocurre en la conversión. Y es un acto sobrenatural de Dios por medio del cual Él nos trae a la vida y nos otorga una nueva naturaleza. Es por eso que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En estos días le dije a un joven, wow, felicidades, cumple un año de vida. Y se quedó mirándome. Y digo, ¿no hace un año hoy que tú te convertiste? Sí, ah bueno, pues tú cumples un año. Ahora es que tú estás cumpliendo un año de verdadera vida. Una cosa es tu edad física. Pero tu edad espiritual, tú naciste de nuevo, tú naciste a la vida cuando el Señor Jesucristo te salvó. Así que mis hermanos, es por eso que Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el apóstol Pedro, refiriéndose a los creyentes en 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que Dios en la conversión, en el momento que nuestros ojos son abiertos y que Dios dice sea la luz en nuestras almas, en ese mismo momento no solamente somos salvos, en ese mismo momento nosotros pasamos a formar parte de su familia a través de la adopción que Él nos adopta como hijos y a través del nacimiento que nos hace nacer de nuevo. Solo hay dos tipos de hombres sobre la faz de la tierra, los muertos y los vivos. Los muertos y los vivos. Y los muertos no son los que están en el cementerio, estamos hablando espiritualmente. Aquí mismo yo solamente veo rostros, pero entre ustedes hay algunos que están vivos por la gracia de Dios y hay otros que están muertos espiritualmente. Porque nunca se han arrepentido de sus pecados, porque nunca han clamado al Señor Jesucristo que los levante, que los despierte, que los salve, que los regenere. Los de la familia de Dios han sido adoptados y regenerados. Ahora, cuando usted es miembro de la familia Trucupey, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, qué sé yo, primero hay que conocer a la familia Trucupey. Ahora, cuando usted es miembro de la familia, y no que voy a mencionar nombre, pero ponga ahí los apellidos que son reconocidos, ¿verdad? Reconocidos como personas que tienen muchos recursos, que tienen toda su vida realizada. Usted tiene definitivamente muchos beneficios. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros somos hechos miembros de la familia de la fe, miembros de la familia de Dios, nosotros tenemos unos beneficios impresionantes. Algunos de los cuales nos acostumbramos a ello. ¿Usted ha visto esos hijos que nacen en familias ricas, que lo tienen todo? Su problema son que el carro que los padres les regalaron no es la marca que él quería. Ese es su problema serio, grande y trascendental. El problema del otro no es un carro, he conseguido que sea una bicicleta para trasladarse. Nosotros como hijos de Dios tenemos unos privilegios impresionantes y los damos por sentado. Miren, por ejemplo, el primer privilegio. Oh, tenemos a Dios por Padre. Y hermano, ustedes se creen que eso es poca cosa. Nosotros no podemos acostumbrar al término Padre Nuestro que está en los... Óyeme. ¿Usted ha visto a los niños discutiendo cuando son chiquitos? Y mi papá tal cosa, y mi papá... Yo no sé si todavía discuten eso, o si antes de discutir eso ya tengo un celular. Pero en mi época, cuando yo era chiquito, discutíamos eso siempre. Y uno siempre tenía el término, y mi papá es más fuerte que la abuelita del mundo, hipotecito de sangre. No sé qué tiene que ver, pero esa era una de las cosas que se utilizaban. Los niños ven a los padres como, wow, y se enorgullecen de ellos. Hermanos, los creyentes tenemos por padre al dueño de todo el universo, al dueño del oro y de la plata, al dueño del sistema solar, de todas las galaxias y de todo lo que aún ni siquiera se ha descubierto. Él no solamente los hizo, sino que Él los gobierna y Él es el dueño. Y es impresionante que nos olvidamos de esto. La relación de los cristianos con el Dios, con Dios, se describe en términos familiares. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Es precisamente por eso que la relación con los demás salvos es la de hermanos. Es una relación de sangre también, porque lo que nos une es la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la figura del cuerpo humano, Cristo es la cabeza. En la del edificio, Él es la piedra angular. En la del rebaño, Él es el pastor. Pero en la de la familia, ¿saben lo que Cristo es? Nuestro hermano. Nuestro hermano. Y Dios es el Padre de todos. Hermanos, ¿saben lo que esto nos debe dar? Seguridad, protección, confianza. El que nace en una familia donde tiene todo económicamente resuelto y no tiene que ser rico, clase media para arriba, no sabe lo que es levantarse sin saber si van a comer ese día. Sin embargo, en esta misma nación hay mucha gente que se levanta y ese día no sabe dónde que va a aparecer lo que se va a comer. Pero uno no piensa en eso. Uno se levanta y tiene muchísimas preocupaciones. Pero ¿qué es lo que va a desayunar? No, es la preocupación de saber si le va a gustar. Escoger si le va a gustar maicena, sándwiches, galletica. Pero no es de que, uy, ¿y habrá para desayuno? No, se da por sentado. Mis hermanos, nuestro Dios debe darnos a nosotros tranquilidad, el saber que Él es nuestro Padre. Él mismo dice, si ustedes siendo malos son buenos padres, imagínense yo que soy perfecto. Tenemos al mejor Padre del mundo. En cualquier circunstancia, no importa cuál sea, podemos tener la seguridad de provisión, de protección y de confianza. Pero permítame enfatizar ahora como el segundo beneficio, algo que mencioné. Cuando somos hechos hijos de Dios, Él nos trata como a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Con un amor infinito y eterno. Y el segundo beneficio de pertenecer a esa familia es no solo que tenemos a Dios por Padre, sino que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como hermano. Si ustedes me preguntan, yo creo que esa es una de las verdades de las Escrituras menos tratadas o manejadas o mencionadas por nosotros los evangélicos. O sea, no es común encontrar a un evangélico como recordando que Jesucristo es nuestro Salvador, pero es nuestro hermano. Hebreos 2, versículos 11 y 12. Oigan lo que dice. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿quién es que santifica? Cristo. ¿Quiénes son los que son santificados? Nosotros. ¿De uno son todos? Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, qué glorioso es oír que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Usted ha visto en esas familias donde hay alguien que tiene una vida muy desordenada y llega un momento donde ya los hermanos no quieren decir que es hermano suyo. Le da vergüenza. Tienen un hermano y ni lo mencionan porque es un desastre. O también, cuando no hay ese tipo de problemas conductuales, pero se llevan mucho tiempo. Los hermanos más grandes, usted lo ve que es como que los hermanos chiquitos como que los avergüenza. Pero espérate que estoy aquí con mis amigos, con mis amigas. El Señor Jesucristo es nuestro hermano. Nos lleva mucho más que nosotros a nuestros hermanos menores. Y Él nunca se avergüenza de nosotros. Nunca se avergüenza de nosotros. Ya en su ministerio terrenal, Él había enseñado que su verdadera familia era la que hacía la voluntad de su Padre. ¿Ustedes recuerdan cuando lo fueron a buscar en Lucas 8, 21? Y se le avisó diciendo, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nosotros somos la familia de Cristo. Somos sus hermanos. Ahora, ¿qué implica tener a Cristo como hermano? Que somos coherederos con Él. Cuando uno hereda de sus padres, uno hereda en partes iguales. ¿Y qué hereda Cristo? Oh, en Hebreos 1:2 dice que Dios el Padre constituyó al Señor Jesucristo heredero de todo. De todo. ¿Y qué es todo? Eso mismo, todo. De todo. Y nosotros somos coherederos con Él. Dice Romanos 8:17, y si hijos, si son hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren qué verdad tan gloriosa añade 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Saben lo que eso significa, mis hermanos? Que nosotros, por la gracia de Dios, recibimos la misma herencia que recibe Cristo por derecho divino. A Él le corresponde, por derecho divino, porque Él es el Hijo del Padre. Y tú y yo nos corresponde, sí, pero no por derecho, sino por gracia. Y a fin de cuentas, heredamos lo mismo que Cristo. ¡Wow! Es impresionante. Ya con eso debiera bastar para decirnos, señores, vámonos. ¿Ya? ¿O ustedes quieren más que ahí? Pero todavía hay más. En tercer lugar, el beneficio de disfrutar de la protección y el cuidado de los hermanos. Disfrutar de la protección y el cuidado de los hermanos. Una persona sin familia, generalmente es una persona desprovista de ayuda. En una familia se cuidan, se protegen. Miren, aún entre hermanos que no se llevan bien del todo, ustedes han visto, yo hablo de lo que hace muchos años pasó y supongo que debe ser seguir siendo igual. A veces hay hermanos que no se llevan muy bien, pero están en el colegio y cuando el hermano mayor, que no se lleva muy bien con su hermano pequeño, ve que están abusando de él, él se olvida de cómo se llevan. Dice un refrán aquí dominicano, la sangre pesa mucho. Y si aparece a defender a su hermano, que se viene matando en la casa, pero en este caso es mi hermano, pues ¿verdad que es un cuadro típico? Bueno, porque en una familia los lazos son tan estrechos que van mucho más allá de circunstancias particulares o de situaciones o condiciones que se den. En ese sentido, mis hermanos, un cristiano independiente, sin una familia, es decir, sin una iglesia local a la cual pertenecer, está en grave peligro. Hay personas que dicen que son creyentes y se pasan años en una iglesia y no se hacen miembros. ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido. Esa es una figura que no existe en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde colocamos a esa persona? En la Biblia, no sé dónde, en la Biblia no existe eso. En la Biblia existen o los inconversos que están muertos en su delito de su pecado, o los creyentes que están en proceso de membresía o ya son miembros de una iglesia local. Eso es lo que existe en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo hace muchos años atrás ver un video, de esos videos que colocan de la vida, de la vida real, de la vida animal, que para mí fue impresionante. Se llama La Batalla de Kruger. Unas personas estaban ahí y paseando en un parque de estos de África, y es impresionante lo que se ve. Habían unos búfalos y un bufalito se quedó atrás. Y como se quedó atrás, vino un león y le echó mano. Le echó mano, no, le echó la boca. ¡Fuap! Lo atrapó. El becerrito tratando de... Cuando el león apareció, la manada se dispersó. El becerrito tratando de zafarse, hace que el león se acerque a la orilla de un lago. Y de la orilla del lago aparece un cocodrilo y le echa la boca por atrás. Así que aquí estamos peleando, el pobre becerro. Un león lo tiene en la boca por adelante y un cocodrilo por atrás. Los otros leones vienen y lo liberan. Y cuando ya parece que ya está todo dicho, ¿verdad? Todo, como que todo terminó. Hermanos, es impresionante la escena. Es que yo todavía lo vi, me parece impresionante. Hoy los búfalos no se organizan y vienen toditos juntos a buscar a su muchacho. Uno se queda, no, pero esto no puede ser, esto parece como fantasía. No, vienen todos ya organizados a una manada de 5 o 6 leones. Y le quitan al becerro. Ustedes saben, por ejemplo, qué hacen los lobos. Los lobos, por el instinto mismo que Dios les dio, cazan en manada, pero no a lo loco. Ellos rodean cuando ven grupos, ¿verdad? Y siempre están pendientes de los más débiles. Y aquellos que se salen de la manada, ellos lo aíslan y ahí ya lo tienen. Bueno, hermanos, ¿saben qué? De igual manera, eso es lo que Satanás hace. El creyente aislado es un creyente totalmente frágil. La Escritura usa un símil parecido. ¿Qué se dice en la Biblia? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar más fácilmente? ¿Al que está compenetrado? No, al que está por allá, aislado, a los independientes. En cambio, cuando permanecemos unidos a los demás, unánimes en medio de la familia, somos fortalecidos y podemos cumplir experimentalmente lo dicho por Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Perfectamente expresado en esta escena que les acabo de describir. Pero no es solo eso, no es solo que tenemos la protección de los hermanos, es que también podemos tener el consuelo. Una familia es un tiempo de consuelo, es una fuente de consuelo en tiempos de desaliento y desánimo. Cuando una familia tiene padres amorosos y sabios y hermanos solidarios, son de gran estímulo. Cuando un miembro de la familia padece, los otros vienen, los consuelan, le ayudan, le ministran. Bueno, mis hermanos, en la iglesia, como en la familia, siempre hay hermanos caracterizados por el gozo, por el amor y por la esperanza, algo que es contagioso. Usted viene a la iglesia y viene preocupado porque tiene, óyeme, un problema seriosísimo y alguien se lo nota. ¿Qué te pasó, mi hermano? No, que estoy pasando por esta dificultad. Bueno, ay, sí, vamos a orar por ti. ¿Qué podemos hacer? Etcétera. Y al ratico usted se topa con otro hermano que usted lo encuentra que está feliz de la vida. Mi hermano, qué bueno que estamos aquí en la iglesia. Óyeme, yo me gozo del Señor. Y después usted se entera que el hermano tiene un problema que el suyo no se parece, ni de cerca le llega. Y usted dice, pero espérate, yo como que tengo que aprender. Porque el problema de él es mucho más grande que el mío y él anda por ahí feliz de la vida. Nos ministramos los unos a los otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, nos ayudamos. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. cuáles son las responsabilidades al pertenecer a la familia de la fe. ¿Cuáles son las responsabilidades al pertenecer a la familia de la fe? Bueno, pensemos en una familia. ¿Qué se espera? Que haya unidad, que haya amor, que haya cuidado mutuo, que haya compromiso. Se hace una actividad en la iglesia y a última hora usted no viene porque, ay, yo llegué como muy cansado. Pero se invitaron personas y todo. Imagínese que usted, hay una cena en su casa y cuando las personas lleguen, su esposa tiene que decirle a la, ay, excusen que mi esposo está muy cansado, él no va a estar con nosotros hoy. ¿Cómo suena? Terrible, ¿verdad? Pues si va a estar cansado, no me invite. Porque no se supone que en tu casa tú me haces una invitación y tú estás ausente. Bueno, esta es nuestra familia, esta es nuestra casa. Todo lo que sea aquí es compromiso de todos, no es compromiso de los pastores o de los diáconos. No, porque los pastores están en eso y los diáconos también. Sí, pero esto no es una actividad de los pastores y los diáconos, es una actividad de la iglesia. Y todos debemos estar comprometidos. Sentido de pertenencia. Es diferente cuando yo voy a la iglesia a cuando yo voy a mi iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A dónde tú vas, a la iglesia? ¿A dónde tú vas? A mi iglesia, tenemos reunión hoy. Suena diferente. No es algo que está ahí, que yo voy cuando yo quiero y cuando no quiero. No, es algo que, espérate, que eso es mío ahí. Eso es parte integral de mi vida. Y estas responsabilidades son expresadas en el Nuevo Testamento por un mandato que aparece a lo largo de todas las epístolas. Y se expresa en muchas maneras con una palabra que para nosotros es una frase, unos a otros, unos a otros. Por ejemplo, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Uno no puede amar a alguien a quien no conoce. Uno no puede conocer a alguien con quien no se relaciona. En todas las iglesias, están los hermanos que se dice amén y arrancan por ahí. Dice, ¿pero qué tiene eso de malo? ¿Ya oí el sermón? Sí, pero ¿y la comunión con los hermanos? Sí, la interacción, el conocimiento el uno del otro. Y lo bueno de eso, siempre les he dicho, hermanos, que lo bueno de predicar a una iglesia que no es la suya, es que uno no sabe lo que está pasando y nadie puede decir, y que lo dijo por mí. En mi iglesia yo no puedo decir esto. Porque yo en mi iglesia sé lo que hacen eso. Entonces yo no puedo pararme en un púlpito a decir eso, porque no es correcto que uno ataque desde el púlpito casos específicos que uno conoce. El púlpito no es para eso. Pero aquí yo lo puedo decir porque aquí yo no sé nada. Yo sí sé que si es una iglesia normal, tiene personas que son así. Pero yo no sé cuáles son. Es un deleite estar en la familia. Es un deleite estar en la familia. Una de las mayores pruebas de nuestro amor a Dios es nuestro amor por los hijos de Dios. No es lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice la Biblia, no yo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Se necesita una interrelación práctica en cada iglesia local. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como los hacéis. ¿Por qué? Porque las fortalezas de uno suplen las debilidades de otros. Y aquí nos juntamos como un cuerpo. La fortaleza de la mano no es la fortaleza del pie. Y cada uno tiene una responsabilidad, pero dependemos los unos de los otros. Cuando uno viene aquí, uno se anima, uno se estimula. Hay días que uno viene aquí encendido. Bueno, ese día contagia a todo el que le pasa por al lado. Pero hay otro día que uno viene aquí así, arrastrando los pies. Bueno, ese día te van a contagiar a ti. Pero si no estás aquí, si no estás interactuando con tus hermanos, te estás perdiendo el beneficio que Dios quiere darte a través de tus hermanos. Por eso es importante entender que somos parte de una familia y cómo eso, todo lo que eso implica. ¿Qué sucede en una familia cuando nace un bebé? Los únicos que se emocionan son los padres. No, ¿usted ha visto a los hermanos? Y están pendientes y mirándolo. ¡Mami, corre, que está llorando! Bueno, ¿sabe qué? Aquí puede que haya bebés recién convertidos. ¿Y quién es que lo va a edificar? No, no, los pastores le están dando una clase de discipulado. Eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que estar atentos y ayudar al alimento de los niños, de los recién nacidos, de los débiles, dándole protección especial, seguridad. ¿Para qué? Para que puedan tener un crecimiento constante. Servíos por amor los unos a los otros, dice Gálatas 5:13. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice Gálatas 6:2. En una familia se están pendientes los unos de los otros. Qué bueno es cuando tenemos quien nos ayude. Nos recuerda lo que dice el Antiguo Testamento en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. Es que yo no soy como muy relacional, a mí no me gusta la gente. Yo voy, yo oigo mi sermón y me voy, pero a mí no me gusta interactuar con las personas. Las personas son un problema. ¿Y tú qué eres, extraterrestre? Sí, sí, las personas no somos fáciles. No hay que explicárselo a nadie. Por eso el apóstol Pablo dice, soportando los unos a los otros. Porque algunos de nosotros somos un poquito más complicados y a veces hasta difíciles de sobrellevar. Bueno, eso es parte de lo que sucede en una familia. En una familia siempre hay uno que es un zamuro, o un malhumorado, o un alzado. ¿Te han visto? No, pero este hermano, todo el mundo aquí siempre goza y disfruta todo, pero este siempre anda con una carota. Bueno, pero hay que amarlo y sobrellevarlo. Si es el hermano, pues vamos arriba. Miren, aún en el manejo cotidiano de nuestros pecados y de nuestras responsabilidades hacia los demás, tenemos instrucciones. Es que hay hermanos que son, óyeme, demasiado agrios. Bueno, eso es un pecado. Vamos a interactuar con eso. Dice Romanos capítulo 15, amonestaos los unos a los otros. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ay, a mí no me gusta meterme con la gente porque eso me trae problemas. Bueno, pero mira, si el Señor te puso a ti en la situación providencial de ver a un hermano pecando porque cogió una cuerda y le echó un boche a uno, ¿qué tú quieres que, entonces, tú quieres decírselo al pastor para que el pastor hable con él? Te digo lo que va a hacer el pastor. Pero yo no lo vi, quien lo viste fuiste tú. Así que Dios te está llamando a que tú vayas y le digas, mira hermano, a mí me parece que la forma en que usted le habló a fulano no fue adecuada. Con amor, con ternura, pero con firmeza. Porque es una responsabilidad como familia que Dios ha puesto sobre nosotros. Confesando nuestros pecados unos a otros, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Tú tienes a alguien a quien tú confiesas tus pecados? No, yo hacía eso cuando yo era católico. No, no es a eso que nos referimos. No es que vaya a un confesionario con ningún hermano. Es que tengas a alguien con quien tú te rindes cuenta. En nuestra iglesia hemos estado trabajando por un par de años con los grupos pequeños. Y uno de los beneficios grandes de los grupos pequeños es que es un ámbito excelente para uno darse cuenta unos a otros. Y este año empezamos en muchos grupos a hacerlo. Y es impresionante cómo después de hacerlo, todo el mundo sale de ahí contento y diciendo, wow, qué genial fue. Diversas preguntas. Nos dividimos, yo tengo un grupo de matrimonios, y entonces lo que hacemos es que nos dividimos los esposos en un lado y las esposas en otro, para rendirse cuenta. ¿Qué significa eso? o evaluar sus vidas, y si hay cosas que ellas entienden que han pecado, nosotros entendemos que han pecado, poderlo expresar al otro. ¿Para qué? Para que nos ayuden orando por eso, para que nos pregunten. ¿Saben una de las preguntas que teníamos, porque hicimos un listado de preguntas? ¿Ha visto material sexual explícito, pecaminoso? Si yo hago esa pregunta en un grupo y espero que alguien arranque, no va a suceder nunca. Así que yo hice la pregunta y arranqué hablando yo. Y después de ahí habló todo el mundo. Entonces, no es para nosotros llorar aquí. ¡Ah, no! Pero aquí somos pecadores, todos vamos, nosotros estamos bien. No es para eso. Es para decir, uy, cuánto cuidado tenemos que tener. Porque no es solamente entrar a ver algo evidentemente pecaminoso. No, es que hay muchísimas otras cosas aceptadas por la sociedad que son pecaminosas, que nosotros podemos aún comprar sin darnos cuenta. Y después que hicimos eso, era esa sensación como de pertenecer a una familia. Y sobre todo, ¿saben qué? Que ocurre con muchos creyentes. Muchos creyentes que ellos creen que ellos son los únicos que son tan terriblemente pecaminosos. Cuando se habla, tú dices, ah, pero todo el mundo está luchando con lo mismo. Bueno, es una ventaja. Estamos luchando con lo mismo, no nos emocionamos en que estamos luchando con lo mismo, pero nos alienta saber que no somos extraterrestres, sino que sí que tenemos lo que dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero hay personas que saben que, ay, a mí no me gusta que se metan con mi vida. Esa es una declaración anticristiana. Porque el cristianismo, según fue diseñado por Dios, demanda que nos metamos los unos en la vida de los otros, en el buen sentido de la palabra. Y una cosa que llama la atención, hermanos, que todo esto, cuando vamos al Nuevo Testamento, no son sugerencias, son mandamientos, es algo que todo miembro de la familia debe hacer. Y es imposible cumplir los unos a los otros del Nuevo Testamento sin interactuar con los demás. No es posible. Así que lo que estamos diciendo, hermanos, es que el aislamiento, la independencia, es contraria al concepto de familia. Alguien que dice ser creyente y por lo tanto dice ser hijo de Dios, pero que no se relaciona con sus hermanos, es como aquel miembro de la familia que desde que llega a la casa se tranca en su habitación y no interactúa con nadie. Para él eso no es un hogar, eso es un hotel. Y eso ocurre muchas veces con jóvenes. Ellos tienen la casa y están ahí porque le dan comida, le pagan la universidad, pero no interactúan con nadie. Llegan, se trancan y no salen a nada. Eso, él está ahí, eso para él no es una familia, eso para él es una pensión. Y Dios no tiene la figura de la pensión para referirse a la iglesia, sino la figura de la familia. Tenemos que interactuar los unos con los otros. Como alguien ha dicho, un cristiano que se rehúsa a pertenecer a una familia, lo que es lo mismo, un cristiano que se rehúsa a comprometerse a ser miembro de una iglesia local, es como una abeja que no quiere ser parte de la colmena, o como alguien que quiere pertenecer al ejército sin pertenecer a ningún pelotón. No es posible. Un pastor cuenta de una señora que le dijo, yo no necesito ser parte de una iglesia local, yo soy parte de la iglesia invisible. Y el pastor le dijo, eso está genial, mi hermana. Cuando usted se enferma, ¿quién lo visita? ¿El pastor invisible? No, usted necesita gente de carne y hueso. Cuando Mateo 18 dice, si no hace caso, dilo a la iglesia. ¿A quién es que se le va a decir? A la gente que anda por ahí, que hoy se entera que hay un predicador que le gusta y viene, y después el próximo domingo se entera que ya hay un concierto y va, y dentro de 2 domingos entonces ya hay una actividad especial y va, no pertenece a ningún sitio, él pertenece a la Iglesia Universal, y él anda como si la vida cristiana fuera un buffet, escogiendo. Eso no es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Si alguien así cae en un pecado y no se arrepiente, ¿a qué iglesia se lo decimos? No hay una iglesia a quien decírselo. Así que, mis hermanos, las palabras claves son compromiso, identificación y pertenencia. Todos nosotros debemos comprometernos con una iglesia local que es nuestra familia. Todos nosotros debemos identificarnos con una iglesia local que es nuestra familia. Y todos nosotros debemos tener un sentido de pertenencia. Esa es mi familia, no una familia que yo conozco. Esa es mi familia. ¿Cómo se llama a alguien sin familia? Un huérfano. Un huérfano. Un creyente independiente. O alguien que dice ser creyente y es independiente, es un huérfano. Es un huérfano. Permítame concluir diciendo lo siguiente. Miren, hermanos, ahora es muy fácil tratar estas cosas y verlo muy claro en las Escrituras. Pero hubo una época en la que no lo fue. La Reforma Protestante retomó muchos de los aspectos de la vida cristiana y eclesiástica que habían sido distorsionados por la decadencia de la Iglesia Católica Romana. Y una de las figuras rescatadas por la Reforma fue precisamente la de la verdadera naturaleza de la Iglesia de Cristo. Cuando se empezó a ver la Iglesia como una familia, se rompió con el ritualismo, el ceremonialismo y los rangos y castas del liderazgo eclesiástico católico romano. Papa, cardenal, arzobispo, qué sé yo cuánto, y todo es como si fuera, mientras más posición, más espiritual, mayor rango. Hermanos, los pastores somos pastores porque Dios nos ha llamado a ejercer esa función, pero somos exactamente igual que todos ustedes. No somos mejores, ni tampoco tenemos por qué ser más espirituales. A veces uno se comporta siendo evangélico como católico romano. Le doy un ejemplo. Pastor, ore por mí por tal cosa que yo sé que el Señor a usted lo oye más. Digo, pero yo pensaba que tú eras evangélico, no católico. ¿Cómo que a mí me oye más? ¿Y dónde yo saqué ese beneficio? Ese favoritismo. No, Dios me oye a mí igual que a cualquier otro hijo suyo. Ser pastor no implica que yo tenga una mayor conexión. No, ¿saben qué? Debiera ser que en las iglesias haya personas tan espirituales o más que los mismos pastores. Eso no va en detrimento. Sencillamente nosotros tenemos una responsabilidad asignada por Dios. Es lo mismo en una familia. Hay y debe haber respeto por las autoridades puestas por Dios, por papá, por mamá, pero estos no son mayores ni mejores que los hijos. No, como hermanos, todos en la familia tenemos la misma dignidad, ninguno es más importante que el otro, nadie tiene derecho a menospreciar a los más pequeños, no. Y en una verdadera familia hay confianza, hay espontaneidad, hay un ambiente distendido en la relación con los padres, que ciertamente son la autoridad establecida por Dios. A veces hay ilustraciones que son deficientes. Por ejemplo, pero ¿por qué tú te vistes así? Si tú vas a donde el presidente, tú no vas en pantalones cortos. Suena bien la ilustración, ¿verdad? Yo añado, sí, siempre y cuando yo no sea el hijo del presidente. ¿Ves la diferencia? Claro, si voy al palacio, ya no es por el presidente, ya fue por la institución. Pero yo en mi casa estoy en pantalones cortos con mi papá, que es presidente. ¿O no? ¿O eso significa que en mi casa yo siempre tengo que estar, desde que salgo del baño tengo que salir cambiadito y con un saco porque mi papá es el presidente? No. Hay un aspecto de espontaneidad, de familiaridad. Hay una relación de amor donde se da un trato confianzudo. Algo que no necesariamente sucede en una empresa privada o en otro conglomerado de personas. Ustedes ven la imagen. Cuando se habla de la iglesia como un pueblo, el énfasis es otro, pero no es el énfasis relacional. Porque nosotros podemos ser compatriotas, pero usted no espera un trato confianzudo de su compatriota sencillamente porque somos dominicanos. Usted llega a Europa y se encuentra con un dominicano y feliz de la vida. Pero no que el dominicano decía, ah, tú, que yo, qué tal cosa. Y yo, ven acá, pero nos acabamos de conocer, ya tú estás manoseándome. ¿Verdad que no? Pero si es su hermano, usted no hay problema, porque es su hermano, ustedes se criaron juntos. Ese es el énfasis que la Escritura da. Pensemos en un texto como 1 Tesalonicenses 5:14, por ejemplo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esto debe ser la vida natural en toda iglesia. Porque toda iglesia tiene gente de poco ánimo, tiene gente ociosa, tiene gente débil. Nosotros debemos estar involucrados todo el tiempo haciendo estas cosas. Así que, mis hermanos, tener a Dios por Padre y ser coherederos con Cristo es un grandísimo privilegio. Pero una de las mayores evidencias de que eso es una realidad en nuestras vidas es que somos parte integral y práctica de la familia de la fe. Esa es la evidencia. Los que claman ser creyentes, pero no se comprometen, no se identifican y no rinden cuentas a nadie y no pertenecen a una familia local, no solamente son presa fácil del enemigo, sino que son proclives a estar engañándose a sí mismos y hasta al final de perderse eternamente. Pueden pertenecer al grupo que en aquella época le dije, Señor, pero yo en tu nombre hice esto, aquello, lo otro, yo nunca te conocí. Y eso es terrible. Pero algo más, el independiente tampoco conoce el gozo de una familia, tal como se expresa en el Salmo 133:1. ¿Qué dice allí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, es un privilegio inmenso. Las Escrituras nos llaman a los verdaderos cristianos la familia de Dios y la familia de la fe. Ante Dios somos una familia y es nuestra responsabilidad comportarnos como tales. Esta es una buena oportunidad para que, si tú estás aquí y dices ser cristiano, tú te evalúes. Te evalúes con toda honestidad a ver si tú te estás comportando como un miembro de la familia o como un visitante. Y si estás aquí y nunca, nunca en tu vida te has arrepentido de tus pecados y has pedido perdón a Dios y has clamado a Cristo que te salve, este es un buen día para hacerlo. Este es un buen día para hacerlo. Porque no es solamente que eres salvo de una condenación eterna, es que pasas de estar sin Dios y sin esperanza a tener al Dios creador de los cielos y de la tierra como tu Padre y la certeza eterna y permanente de estar con Él. Eso no tiene precio. Que el Señor tenga misericordia y ministre a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Vamos a orar. Gracias damos una vez más, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Nosotros te pedimos, Señor, que tú la apliques a los corazones de cada uno de nosotros. Que donde nos encontremos faltos, no sea para desalentarnos, sino más bien para aferrarnos a ti y buscar en ti lo que necesitamos. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Tú eres un Dios que se goza en perdonar. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Bendice a esta amada iglesia, a cada uno de sus miembros, y sigue añadiendo cada día los que han de ser salvos. Oramos, Señor, con gozo y esperanza, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.